Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí como cada martes a las 7 de la noche, listos para iniciar una emisión más de ¿Qué onda?, el programa de radio en español de Wellington, y les damos la bienvenida. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gasney Street, en el 106.1 FM y online, y a través de Facebook Live.
Este programa de radio en español es posible gracias al apoyo que nos brinda el Club Latino. Y esta noche estamos con ustedes en la locución Judith Baez, Elisa Ergui y Laura Moreno, quien les habla. Dani Taylor está en los controles técnicos y Cristian Cornejo en la transmisión por Facebook.
Buenas noches. Para los que están conectados en Facebook, podrán ver que ya está con nosotros la invitada de hoy, una íntima amiga mía, a la que tuve que convencer para que venga a hablar con nosotros. Pero bueno, nuestra invitada es Sara, con quien vamos a estar hablando más adelante.
Y saludamos al resto del equipo de ¿Qué onda?, Leo Borrero, Betty Guerra y Armando Bodín y Lalo Larrinaga, que nos apoyan remotamente.
Bueno, y vámonos de una vez con los temas que vamos a tener en ¿Qué onda? Para esta noche. Y como siempre, vamos a empezar con la noticia más sobresaliente de la semana de Latinoamérica con Cristian Cornejo.
Y luego Laura, con su tema de comunidad, nos hablará del lanzamiento de AI o inteligencia artificial desde Latinoamérica, el LATAM GPT.
Elisa, en su sección de identidades latinas, ha preparado el tema el acento que nos delata, o ese acento que nos delata.
Así ese es. Hermoso acento que nos delata.
Cuestión así de enfoques.
Y Daniel nos recomendará algunos eventos y nuestra amiga Ana Givi nos tiene los detalles de la próxima tocada de su banda de salsa C26.
Y luego en la entrevista vamos a tener a Sara Porter, como mencionamos antes, una apasionada del idioma español que hace muchos años que lo viene aprendiendo y lo ha convertido en su carrera y que le permitirá viajar próximamente a España con el programa de asistentes de idiomas.
O asistente de conversación, ¿verdad? Me dijiste.
Auxiliar
de conversación.
Auxiliar de conversación. Okay.
Así es que pónganse cómodos y disfruten de este programa en español. Como siempre, las canciones, que son en español, por supuesto, las escogen nuestros invitados, en este caso, Sara.
Vamos a ver qué nos trae Sara esta noche. Y bueno, para los que no pudieron escuchar el programa de la semana pasada o quieren repetir, pues ya está disponible nuestro podcast. Tuvimos en el estudio a Isabela Zavala, quien repitió, y a Rubén González, miembros del Club Latinoamericano y Español de la Universidad de Victoria, conocido también por sus iniciales LASC, L-A-S-C, por si lo quieren buscar por ahí en redes sociales. Este club universitario está abierto a aquellos que estén interesados en aprender el idioma español y las culturas de los países que lo hablan.
Así es, no se pierdan este podcast, conozcan el esfuerzo que están poniendo Isabela, Rubén y el resto del equipo de LASC por impulsar y darle una nueva cara al club, que como habíamos comentado en el programa, quizás estaba un poquito...
Cuidados intensivos.
Sí. Necesitando un poquito de nueva energía. Así que vayan a buscarlos a redes y entérense de los proyectos que están haciendo y obviamente escuchen el programa de la semana pasada.
Y creo que están haciendo una muy buena labor.
Sí,
la verdad que sí.
Se nota, ¿verdad?
Se nota.
Yo los estoy siguiendo en Instagram y veo que todo el tiempo suben fotitos de diferentes actividades que están haciendo y demás. Así que está muy bueno.
Y bueno, antes de continuar, quiero comentar que la comunidad latinoamericana en Nueva Zelanda está de luto. Uno de sus artistas más destacados y queridos falleció el fin de semana, Rafael de Armas, artista plástico, uruguayo y compañero de vida de nuestra querida Mirta Álvarez, fundadora de Letras Latinas. Nuestros pensamientos están con Mirta, sus hijas y el resto de su familia en estos momentos de vacío y tristeza. Rafael de Armas nació en Uruguay en 1973, durante la dictadura dejó su país con su familia para irse a Argentina. Ahí trabajó como jefe de arte de la Fundación para la Educación, la Ciencia y Cultura y se encargó del departamento editorial. Y unos años más tarde colaboró en la creación de la Asociación de Diseñadores Gráficos Argentinos. Durante sus años en este país, en Argentina, Rafael dirigió también su propio negocio de diseño gráfico, en donde incorporó técnicas digitales, siendo uno de los pioneros en aplicarlas en ese campo. En 1995, Rafael regresó a Uruguay con su familia, donde continuó pintando y diseñando en su nuevo estudio en Montevideo. En el año 2003 llegó a vivir a Nueva Zelanda junto con su esposa Mirta, siguiendo los pasos de sus hijas. Aquí continuó su obra artística. La primera etapa la dedicó a la observación de los pájaros de la zona, que dejó plasmados en su obra. Sin embargo, sus expresiones artísticas más comunes fueron el realismo hipotético, el naturalismo y la figuración, con un claro contenido social. Rafael participó en exposiciones en todo el país, recibiendo numerosos reconocimientos, resaltando siempre su rigor profesional, su compromiso con el arte y la calidad de sus obras. Su obra Nuevo Pensamiento fue seleccionada en el 2022 junto a obras de otros 40 artistas y estuvo expuesta en la New Zealand Portrait Gallery aquí en Wellington. Y en febrero del 2023 se presentó en New Plymouth una retrospectiva de su obra titulada 80 años de manchas, que coincidía además con su cumpleaños número 80. Aquí en Qué Onda tuvimos el privilegio de tener a Rafael como invitado en varias ocasiones, una en vivo y otras más con colaboraciones en audio. En uno de sus comentarios para Qué Onda, Rafael explicaba que había una frase que establecía la base fundamental para el desarrollo creativo, que es: el dominio de la técnica te hace libre. Y que en cumplimiento de ese principio, el trabajo del artista podrá demostrar, ya sea en pintura, escultura o en cualquier elaboración ligada al arte, su eficiencia, intención y talento. Descanse en paz, nuestro queridísimo Rafael.
Muy triste esta partida y pues otra vez, como tú dices, toda nuestra solidaridad y cariño para Mirta Álvarez, que es un miembro súper importante en nuestra comunidad latinoamericana aquí en Nueva Zelanda. Bueno, pues es hora de ir entonces a nuestros temas de esta noche y hoy iniciamos con Cristian, que nos trae la noticia más sobresaliente de la semana en Latinoamérica. ¿Qué nos traes hoy? Cristian, cuéntanos.
Hola Laura, hola amigos de Facebook, de Radio Escuchas, hoy día les traigo algo que tal vez no es de la contingencia, no es así como wow, las últimas noticias, pero es algo que ha estado sucediendo a través del año y que me pareció muy interesante porque tiene varias dimensiones y se trata de las celebraciones que se están realizando en México a través de todo el año para conmemorar el aniversario número 700 de la fundación de Tenochtitlán, la ciudad mexica, que se convirtió en la capital del imperio más poderoso de Mesoamérica y eventualmente Ciudad de México, ¿verdad? Según el Códice Boturini y otras fuentes indígenas, como el Códice Aubin, fue en el año 1325 cuando los mexicas, tras un largo peregrinaje que empezó en las siete cuevas del mítico Aztlán, encontraron la señal divina que les había sido prometida por su dios Huitzilopochtli. Tú me vas a corregir si pronuncio no, esto
bien,
mal, pero
bien.
Porque y esta señal era un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente en el medio del lago Texcoco. Los que son observadores,
en la bandera.
Es lo que justamente está representado en el escudo y la bandera de México hasta el día de hoy. Fundada entre el agua y el cielo, Tenochtitlán fue una urbe impresionante, construida sobre islas artificiales, conectada por calzadas, organizadas por barrios que se llamaban calpullis y alimentada por un sistema agrícola de chinampas, estas plataformas, ¿verdad?, sobre las que se cultivaba y que flotaban en el lago. La ciudad albergó en su apogeo, según estimaciones de arqueólogos, entre 200.000 y 300.000 habitantes. Las crónicas de los conquistadores dan cuenta de su sofisticación. Bernal Díaz del Castillo escribió en La Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Lo de verdadero lo vamos a dejar ahí. Bueno, así lo puso él a su libro. Él escribió: y desde que vimos tantas ciudades y poblaciones en el agua y otras grandes cosas que vimos, quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento. Muy sorprendidos los españoles por este nivel de planificación y los edificios de Tenochtitlán. 700 años después, la imagen del águila y la serpiente, como decíamos, permanece viva en el escudo nacional de México. Pero más allá del símbolo, Tenochtitlán se reconoce hoy como una ciudad que sigue presente en la memoria, el lenguaje y la vida cotidiana del país. Este año, el gobierno de la Ciudad de México, junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha organizado múltiples actos conmemorativos. Entre ellos destaca la exposición Tenochtitlán, Corazón de Agua y Piedra, inaugurada en el Museo del Templo Mayor, con piezas recuperadas de las excavaciones arqueológicas más recientes y reconstrucciones digitales y actividades educativas. Pero las conmemoraciones de la Fundación de Tenochtitlán no se han limitado a celebrar el pasado. Han abundado los llamados a reconocer a los pueblos indígenas actuales como herederos vivos de esta historia. Diversas comunidades nahuas, mexicas, modernos y colectivos culturales han realizado ceremonias, foros y caminatas rituales reclamando su papel activo en la construcción de la identidad mexicana. Más allá del discurso oficial, el aniversario ha servido como espacio para el debate público. ¿Cómo reconciliar el legado mexica con el proceso de colonización que terminó con la caída de la ciudad en 1521? ¿Qué significa honrar ese pasado en un país donde muchos pueblos originarios siguen marginados? Estas son preguntas que surgen en el contexto de esta celebración y que, como les decía yo, le añaden distintos niveles, ¿verdad? Una profundidad que va más allá de la simple memoria. A 700 años de su fundación, Tenochtitlán no es solo una ciudad antigua. Está presente en los nombres de colonias como Iztacalco, Tlaplán, Azcapotzalco.
Azcapotzalco.
Las colonias son los barrios de Ciudad Rica. Sí, Azcapotzalco. Claro. También vive en el maíz, en el náhuatl, en las fiestas tradicionales y en las ruinas del Templo Mayor, que cada año atraen a miles de visitantes nacionales y extranjeros. Si alguna conclusión podemos sacar entonces de las conmemoraciones de este aniversario es que recordar Tenochtitlán no es solo mirar atrás, es también reconocer su legado que sigue latiendo en el corazón de México.
¡Ay, qué linda nota!
Sí, y les recomiendo que busquen información sobre esta celebración en internet, porque han habido cosas muy lindas, se proyectaron imágenes en el Zócalo y sobre los templos, han habido, como decíamos en la nota, también celebraciones organizadas por comunidades indígenas, así que ha estado muy interesante.
Y el Templo Mayor son ruinas que han encontrado debajo de la tierra y en el centro de la ciudad,
sí,
y han
bellísimo estado
las excavaciones.
Sí. Muy interesante. También como que hace surgir esas problemáticas que quizás están presentes también en muchos otros grupos indígenas, ¿no? Que yo, por mi conocimiento, digamos, en Argentina también siguen siendo grupos súper marginados y que por ahí en este tipo de celebraciones que tienden a ser bastante positivas y celebración de la cultura y demás, ¿no?
Tiene como dos
que termina,
caras, ¿no?
Sí, termina surgiendo toda esta conversación que está muy, muy buena tenerla también.
Claro, y también habla un poco de la resiliencia de estos grupos y culturas, porque en el fondo, claro, existe la marginación, pero al mismo tiempo, como decíamos, está esta historia viva en nombres, en costumbres, en comidas, en cómo nos relacionamos, en un montón de cosas que siguen latiendo ahí en el corazón de los latinoamericanos.
Así más vivo de lo que creemos.
Exactamente.
Muy bien, ahora vamos a pasar con Laura, que nos ha preparado un tema sobre inteligencia artificial.
Pues bueno, parece que nos pusimos de acuerdo porque estamos súper conectados y yo les traigo precisamente un tema que se llama, lo titulé LATAMGPT, una inteligencia artificial con acento latinoamericano y que habla precisamente como esas reivindicaciones que queremos como latinoamericanos.
No, es que estamos así, todos
en
la misma sintonía.
Bueno, pues para empezar me gustaría como plantear una pregunta para reflexionar, y es como, ¿qué tecnologías necesitamos para construir un futuro más equitativo, no? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que esas tecnologías no nos hablen desde arriba, sino precisamente desde el corazón de nuestras comunidades? ¿Se imaginan, por ejemplo, una inteligencia artificial que no solo entienda el idioma español o portugués, sino que también sepa qué es una empanada chilena, una guayabera cubana o una ley de reforma agraria en Bolivia? pues hoy les traigo una noticia que nos llena de entusiasmo y también nos invita a reflexionar. Porque Latinoamérica lanza su propio modelo de inteligencia artificial y se llama, como ya lo anunciamos, LATAM-GPT. Y este promete ser mucho más que un chatbot, es una herramienta pensada para hablar, sentir y razonar desde nuestra región. Así que LATAM-GPT es el primer modelo de lenguaje de gran escala, lo que en el mundo tech se llamaría como LLM, por sus siglas en inglés, creado desde y para América Latina. Este proyecto, Cristian, es liderado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile. ¿Cómo les parece?
Eso.
Pero cuenta...
Arriba.
Muy bien. Pero cuenta con la colaboración, por supuesto, de más de 30 instituciones de toda la región. Y allí se cuentan universidades públicas en Colombia, en Brasil, hasta fundaciones, organismos multilaterales y, lo más importante, comunidades indígenas organizadas. Y esto pensaríamos por qué es importante. Pues porque hasta ahora casi todos los modelos de inteligencia artificial que usamos a diario, como ChatGPT, Gemini, todos estos han sido creados en países del norte global, principalmente pues Estados Unidos. Y como suelen decir los expertos, la inteligencia artificial es tan inteligente como los datos con los que se alimenta. Entonces, si esos datos provienen en mayoría del inglés y estos medios estadounidenses o del norte global, pues las realidades urbanas o esas realidades urbanas del primer mundo, pues ¿cómo esperamos que nos entiendan de verdad a quienes venimos o vivimos del sur global, verdad? Pues LATAM-GPT nace precisamente para responderle a esa brecha. Y su entrenamiento se está haciendo con millones de documentos que sí nos representan, desde textos académicos, textos legales de América Latina, publicaciones de redes sociales, artículos de prensa local, obras literarias, bases de datos de gobiernos y de ONGs. En su primera versión, esto aquí para los que son como expertos en tecnología lo van a entender mejor porque yo digo las cifras, pero no tengo como la dimensión de esto. Se van a procesar más de 2 billones de tokens y tendrá entre 55 mil y 70 mil millones de parámetros. Que pues para los que entienden de esto son números que impresionan, pero pues lo más importante es que significa más capacidad para entender esos contextos locales, esas expresiones culturales y sobre todo las necesidades sociales de la región. Y un dato más que nos enorgullece, muchas gracias allá al Centro de Inteligencia Artificial de Chile, es que no solo se entrenará en español y portugués, sino que también se está trabajando para incluir lenguas originarias como el quechua, el nahuatl, el guaraní, el mapudungún y el rapanui.
Muy bien.
Así que, pues, se imaginan pedirle ayuda a una inteligencia artificial en una lengua indígena y que entienda, eso sí que es soberanía tecnológica con identidad. Así que, bueno, LATAM-GPT no será una herramienta cerrada ni una aplicación con costo de suscripción como conocemos las que existen en este momento, sino al contrario, los desarrolladores han insistido en que sea de código abierto, gratuita y ética. Esto significa que va a poder ser usada por escuelas rurales, gobiernos municipales, estudiantes, periodistas, emprendedores. Bueno, la idea es que sea pues abierta al público. Y otro dato que es súper importante es que va a ser instalado en una supercomputadora en la Universidad de Tarapacá, en el norte de Chile, y que funciona con energía solar. O sea, también tiene estos temas de cambio climático. Así que es toda una revolución. Y bueno, ya para terminar, esta inteligencia artificial no solo tiene acento latinoamericano, sino que también tiene memoria, territorio y futuro. Y será lanzada en septiembre, así que vamos a estar súper pendientes.
Muchísimas gracias, Laura. Por favor, manténnos informados aquí en Qué Onda. Suena súper interesante. Y bueno, vamos ahora con Elisa, con su segmento de Identidades Latinas, con el tema El acento que nos delata.
Así es. Bueno, como dijiste, estamos súper conectados hoy con todas nuestras temáticas. Yo, para los que nos escucharon la semana pasada, hablé sobre el aprender el español y la identidad de hablante de español que quizás no es nativo. Le comentaba a Sara que probablemente le interesaría mucho escucharlo, así que espero que escuches el podcast de la semana pasada.
Sí,
pero bueno, pensando en eso también y en los estudiantes que yo, con los que yo trabajo, estuve pensando en el acento y cómo siempre quizás hay un intento de aplacarlo, ¿no? Para ayudar a que nos entiendan mejor.
A mí no me sale.
Bueno,
yo lo intento, pero no me resulta.
Yo jamás he intentado aplacar mi acento. Estoy absolutamente orgullosa porque eso es parte de mi identidad y de lo que me identifica y me hace diferente también. Así que me interesa que me entiendan, pero no quiero cambiar mi acento.
Por ahí vamos, por ahí vamos. Bueno, entonces, el acento que nos delata viene de esa reflexión, digamos, de querer como uno mimetizarse un poco con la cultura a la que llega y cómo nos sigue delatando así hagamos todos los intentos. Empieza así. Mi voz llega antes que yo. Se asoma por mi boca, cruza la habitación, se acomoda en una esquina del aire y despierta preguntas que ya conozco. ¿De dónde sos? ¿Tenés acento argentino, uruguayo, chileno, colombiano, mexicano? Algo así. Como quien acaricia una palabra antigua. Otras veces con desconfianza, como si un acento pudiese llevar escondido un secreto. Mi acento no se fue nunca, a pesar de que me dicen que suena bastante kiwi, igual no suena kiwi. ni siquiera cuando intenté suavizarlo, ni cuando repetí 30 mil veces para intentar hacer ese sonido de la Z que hasta el día de hoy tengo que hacer un esfuerzo consciente para pronunciar la Z. Ni cuando dije mate en vez de mate, para que sepan cómo se escribe. Y me sentí traidora de mi yerba. Pero también es cierto que el mío, así como siempre digo, ya no es del todo de allá ni tampoco de acá, ¿no? Esa cosa de que estamos en un intermedio, ni de un lado ni del otro. Es un híbrido, un puente. Para los que me escuchan seguido se van a reír de que siempre uso la palabra puente porque me parece que es algo que comunica bastante ese nexo como entre un lugar y el otro. Una tierra intermedia. Es el eco de las calles de mi infancia mezclado con los vientos del Pacífico. Hay días en los que me abraza y me recuerda quién fui. Me devuelve a la cocina de mi tío, que cocina muy rico, unos ñoquis espectaculares, que los extraño, y a los gritos del barrio. Y hay otros en los que me pesa, cuando no me entienden, cuando me corrigen, cuando mi tono me convierte en extranjera antes de decir hola. Pero aprendí a quererlo, porque mi acento no solo me delata, también me defiende, me acompaña, me nombra. Mi acento es la forma en que mi historia respira, aunque yo esté callada. Y me parece que esto lo podemos aplicar a todas las personas que aprenden otro idioma. Sara, vos nos dirás más adelante si te parece que es una experiencia compartida, en la que el acento y la forma de pronunciar ciertas palabras o ciertas combinaciones nos termina delatando siempre. Pero hay que estar orgulloso de eso, ¿no?
Claro. Intentarlo, pero no va a cambiar.
Uh-huh. Afortunadamente. Sí, afortunadamente sí. No va a cambiar.
Hay que abrazarlo y bueno.
Sí, qué pereza que todos seamos iguales, que todos sonemos iguales. No. Qué rico que haya esta variedad de y es todos estos sabores, toda esta diversidad. Así que no. No. Quieran a su acento. O sea, estén orgullosos de su acento.
Que igual los va a delatar, así que...
Es incluso el chileno.
Sí, incluso el chileno. Inclusive el chileno.
Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos ahora a escuchar a Dani, que nos trae unas recomendaciones de eventos, Dani?
Gracias, Laura.
Con tu hermoso acento kiwi.
No es el único acento kiwi esta noche. Buenas noches. Tengo dos eventos para esta semana. Primero es un evento de cumbia que está pasando en Pitani. El evento se llama, la banda se llama Cumbia Blasera. Uh-huh. El evento estaría pasando en Abandoned Tap Room Petone, que está en la calle justo atrás de la playa. Es un gran espacio, van a estar mucha gente bailando. Empieza a las 7 p.m. y tiene costo en línea. Puedes comprar los tickets en línea desde Facebook o Instagram por $20 o $25 en la puerta, en la entrada, en la noche. Los de Cumbia Blasera han tocado música en Rogan Vagabond, otros lugares de
Canadá. ¿Y en qué onda también?
¿En qué onda también?
Son buenísimos, buenísimos.
Ponen muy buen ambiente.
Empieza a las... un DJ empieza a las 7 y Cumbia Blasera empiezan a las 8. Trae a tus amigos, todos vamos. Vamos a bailar.
¿Vas a ir vos?
¿Por qué no?
Vamos.
Vamos todos.
El segundo evento de la noche es la independencia de Perú, ¿cierto? Uh-huh. La Peruvian Now, un grupo en Wellington, Peruvian Party en Wellington, están organizando un evento pero la verdad es...
La Asociación de Perú, la Peruvian Association, ¿sí?
No dice, ¿no? ¿Qué fecha?
Ah, sí, aquí está el 27 de julio.
27 de julio. Ajá. Yo voy a pedir mi celular, entonces esperan, pero... es un evento de la Peruvian Association de Wellington para celebrar la patria con explosión de arte y color y joy, felicidad.
Alegría.
Alegría. Trae tus mejores movimientos de baile, una área en show de cultura. Y también hay varias artistas que van a traer su ritmo y calor también para la celebración. Estrella.
¿Dónde? Es el 27 de julio en el Bowling Club de Miramar.
En el Bowling Club de Miramar. Solo tengo.
Había mandado una foto también, pero bueno, en la próxima semana se los volvemos a recordar. Okay. Y tenemos también algo de Anayibi.
Sí, tenemos algo de Anayibi, dame un segundo, vamos con ella.
Hola, ¿cómo están los amantes de Radio Qué Onda? Espero que estén fenomenal. Les habla Nayibi Loboa, cantante de C26 Salsa Band. Los estamos invitando muy cordialmente para que se acerquen, para que vengan a gozar de una noche espectacular con esta salsa romántica. Vamos a estar en el barrio el 19 de julio celebrando la independencia de Colombia. No te lo puedes perder. Así que invita a todo el mundo y nos vemos ahí el 19 de julio a las 10 de la noche. Chao, chao. Bye.
Gracias, Anayibi. Ahí estaremos en la pista de baile y celebrando con ustedes la independencia de Colombia. Y les recordamos que esto es Qué Onda, el programa de radio en español de Wellington.
Y rápidamente, antes de que nos vayamos al corte musical, también hay celebración del Día de la Independencia de Colombia el 19 de julio de 11 de la mañana a 4 de la tarde con un festival de comida para que vayan a... la dirección es Merche, el festival es en Lower Hat. Entonces, bueno, están todos súper invitadísimos.
Súper, muchas celebraciones.
Muchas celebraciones, sí, independentistas, muy bien. Bueno, ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos con el primer corte musical? Y recuerden que las canciones que pasamos aquí solo se pueden escuchar en Wellington Access Radio.
Exactamente. Para aquellos que están conectados a Facebook, no se desanimen que vamos a publicar ahí mismo la playlist de esta noche. Y la primera canción que tenemos hoy se titula Aléjate de mí y es de la banda mexicana de pop rock Camila.
Aléjate de mí, hazlo pronto antes de que te mienta. Tu cielo se hace gris, yo ya camino bajo la tormenta. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya no alcanza, no quieras caminar sobre el dolor. Descalza un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo. No soy quien en verdad parezco y perdón, no soy quien crees, yo no caí del cielo. Si aún no me lo crees, amor, y quieres tú correr el riesgo, verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir. ¿Quién más quiero? ¿A quién más quiero? Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco. Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya no alcanza. No quieras caminar sobre el dolor. Descalza una.
Estábamos escuchando Aléjate de mí, de la banda mexicana de pop rock, de banda, la banda mexicana de rock pop Camila. Y bueno, y ahora sí llega el momento de nuestra entrevista y presentamos a nuestra invitada de la noche. Ella es Sara Porter. Sara Porter es de Hastings, Nueva Zelanda. Hace 12 años empezó a estudiar español en el instituto. Ha continuado estudiándolo hasta el día de hoy, cuando justamente terminó su carrera en lingüística y español. A Sara le interesa todo lo que tenga que ver con viajar y aprender sobre distintas culturas, y el español le ha permitido adentrarse en esas áreas que le apasionan. En septiembre viajará a España, en donde pasará por lo menos un año, ya que ha sido seleccionada en el programa de Language Assistance o Auxiliares de Conversación, promovido por la Consejería de Educación de la Embajada de España. Sara está muy entusiasmada con la oportunidad, quiere seguir aprendiendo el idioma y todo sobre la cultura española. Bienvenida a ¿Qué onda, Sara?
Gracias.
Gracias por aceptar la invitación y felicidades por haber sido seleccionada en este programa.
Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí.
Y cuéntanos, ¿cómo nació el interés en participar en este programa y cómo fue el proceso?
Bueno, siempre me ha gustado viajar. He vivido en el extranjero antes, en Inglaterra, y ahora me gusta la idea del reto de vivir en un país donde tengo que hablar otro idioma, un idioma que me encanta también, encima.
Y que lo hablas perfectamente.
No tanto, pero gracias.
Hablando de los acentos, no se te nota.
Bueno, mi profesor en la universidad era de Madrid, así que se me ha pegado el acento un poco. Y bueno, descubrí un poco sobre el programa a través de mi hermana, que lo hizo antes, y me parecía muy buena idea, y por eso me lancé, y me aceptaron, y sí.
¿Ella tuvo una buena experiencia?
Sí, muy buena, una experiencia muy buena, sí. De hecho, siempre me dice que quiere volver a la ciudad en la que vivía, Almería. Pero ahora vive en Francia con su novio francés.
¿Se quedó en Europa?
Sí.
¿Se quedó de aquel lado?
Sí, voy a tenerla al lado, así que tengo muchas ganas, sí.
¿Y el amor que se la robó.
Exactamente. yo recuerdo que había seleccionado como diferentes regiones.
Sí, exacto.
Que digamos parte del proceso era como elegir tus regiones favoritas.
Sí.
Y luego ellos seleccionaban dentro de las opciones.
Exacto.
Lo que les parecía, ¿no? Donde había la necesidad para los asistentes.
Sí, y me tocó Burgos. Burgos, en Castilla y León.
¿Y era tu primera opción?
Sí, sí, sí.
¿Ah,
sí?
Sí,
sí, qué suerte.
Hiciste mucha investigación también para sí. decidir qué áreas te gustaría, ¿no?
Sí, sí, exacto. Hasta te pregunté a
ti. Sí, tuvimos varias conversaciones al respecto.
Sí, quería vivir en una región que, no sé, tenía una gastronomía y, no sé, un sitio donde tendría que hablar en español y conocer a gente española y como sentirme muy, no sé.
Bienvenida y acogida.
Sí, exacto, ajá. Sí, exacto, sí.
¿Has estado? Ah, perdón.
Y auténtico.
Una vez que te ubican, ¿tienes la posibilidad de moverte a otras ciudades o ya te tienes que quedar en ese sitio necesariamente?
Bueno, voy a... Supongo que podría vivir en otra ciudad si quería, pero como me ha tocado una escuela, quiero vivir cerca, así que voy a... vivir en la ciudad que...
Y tienes que quedarte en esa escuela durante todo lo que dure el programa.
Sí, exacto. Y después, después del verano, puedo postular otra vez y puedo elegir el mismo región o otra, o otro región. Uh-huh. Pero no sé si... No sé qué voy a elegir, si me va a gustar mi ciudad y voy a querer quedarme, no sé.
¿Has estado en España antes?
Sí, en Almería, en el sur.
Ah, fuiste a visitar a tu hermana.
Sí, exacto, por unos 5 días más o menos y me encantó. Sí, tengo muchas ganas de volver a ese país y explorar más porque sí, hay mucho más que descubrir, sí.
¿Y cuándo nació el interés por el español?
Bueno, en el instituto, las de mi clase, tuvimos que elegir un idioma y siendo la menor de 4 hijas, mis hermanas eligieron el francés y yo no era muy de seguir la corriente, así que elegí el español y también era muy fan de Antonio Banderas, así que pues por eso.
¿Cómo no?
Y siempre me ha gustado la idea de viajar a España y Latinoamérica, así que tenía sentido el español para mí.
¿Y fuiste a Latinoamérica también?
Sí, a Chile una vez, sí, tuve el placer.
¿Qué te llevó?
Bueno, fue un programa financiado por el gobierno y yo fui con 9 estudiantes más para pasar 2 semanas en Santiago y Valparaíso. Sí,
qué
me encantó también. Es un país maravilloso.
¿Y no te costó trabajo el acento?
No, la verdad es que
orgulloso
no.
De acento, orgulloso.
Orgulloso del
bueno,
acento.
Bueno, al principio un poco, si os digo la verdad, pero no tanto. Y me encanta la jerga, los chilenismos, sí, me encanta.
Y luego volviste con un poquito de acento chileno.
¿Ah, sí?
Sí, como las primeras semanas, luego se te pasó.
Llegaste diciendo, ¿cachai?
Ni me di cuenta.
Señal de que tienes una capacidad increíble para los acentos. Pues, para
buenísimo.
Los idiomas.
A mí me encantan los acentos. Bueno, sí. Estudiaba lingüística, así que es algo que me interesa mucho.
Y como dicen, tienes buen oído. Uh-huh. Hacemos un corte musical y vamos a escuchar la segunda canción que escogiste. Se llama Souvenirs del cantante venezolano Lazo. Pero ahorita cuéntanos por qué escogiste tus canciones. La primera, que ya escuchamos, y esta.
La primera fue una de las primeras canciones que, no sé, que me gustó tanto que me puse a... saberla de memoria. Uh-huh. Y no sé, me encanta simplemente. Y la canción que van a tocar de Lazo es una de mis favoritas también, y Lasso es mi cantante favorito, mm-hmm. y voy a tener el placer de asistir su concierto en Barcelona en octubre. Sí, tengo muchísimas ganas. Que
¿Ya
es...
tienes tu entrada?
Ya, sí, ya. Mi hermana me lo regaló para mi cumpleaños.
Qué
sí,
bien.
Así que...
Fanática consagrada.
¿Y escuchas mucho canciones en español?
Sí, un montón. Sí, sí. Muchas canciones cuando estoy entrenando, estoy caminando al trabajo, todo el rato, sí.
Que ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho aprendiendo un idioma.
Muchísimo. Y eso de aprenderte las letras también ayuda mucho.
A veces me manda las me manda canciones a mí y yo, ¡ay, no, esta no la conocía!
Qué bien, qué bien. Bueno, los dejamos escuchando Souvenir del cantante venezolano Lasso.
Te esperas, alguien te cambia la vida entera. Años buscando y ahora que llegas, pasa que no te quedas. Yo lo juré, solo un beso una vez. ¿Y ahora qué voy a hacer cuando tú ya no estés? Sé que pensaste a corto plazo.
Estaban escuchando Souvenir del cantante venezolano Lasso, elegida por nuestra invitada de hoy, Sara, y continuamos con nuestra charla. Y cuéntanos, Sara, sobre el proceso de preparación para ir como asistente de conversación, auxiliar de conversación a España. ¿Cuáles son los papeles que tienes que tener listo y que presentar para que te acepten?
Un montón. Para aplicar para el programa hay algunos papeles como una referencia o algo así. ¿Qué más?
¿Tus certificados de estudio? ¿Necesitas algún certificado?
Sí, eso estudio? También, porque tienes que ser estudiante o... haber cumplido una carrera. Ya no me acuerdo, hace 2-3 meses que apliqué.
Han pasado tantas cosas.
Sí, ahora recién terminé el papeleo para el visado, pero antes para el programa ya ni me acuerdo, pero sí.
¿Y tienes que tener algún nivel de español?
No, para nada. Ni hola. Tienes que saber.
Es verdad.
No hay nivel.
Porque vas a ir a apoyar a que aprendan inglés.
Sí, exacto. Uh-huh. Hasta igual les les gustaría que no hablaras tanto español, porque en ese caso vas a siempre hablar con los estudiantes en inglés y no vas a hablarles tanto en español.
No quieren que en el aula practiques tu español.
Sí, exacto, exacto. Porque no va sobre mí, es... Para que
exacto. Claro, sí. Para beneficio de los alumnos.
Claro. Sí. Y ahí aplicas como una visa de trabajo allá con ellos.
Sí, una visa de estudiante. Luego en el país tendré que pedir una cita para que me den una
autorización.
Sí, exacto. Se llama TIE. No sé.
Como un permiso de trabajo.
Sí, exacto. O una cosa así. Exacto. Uh-huh. Pero sí, hay mucho papeleo para la visa, como un certificado del médico, un montón de cosas que hay que rellenar y sí.
¿Y ya lo tienes todo listo?
Sí, ya he enviado el papeleo y siempre estoy esperando que me den la visa. Pero sí, no sé, va a tardar un mes, dos meses, no sé.
Y el proceso entonces es aplicar para el programa, te aceptan para el programa, luego aplicas a la visa con la Embajada de España.
Exacto.
Y después, o sea, entre medio de todo esto, ¿te asignan a una escuela específica?
Sí, sí, exacto. Okay. Ya tengo la escuela, la ciudad, todo, y ya he estado en contacto con la escuela, y sí.
¿Y estuviste en contacto también con el auxiliar, previo auxiliar?
Anterior, sí, exacto. Sí, sí, sí. Y me dijo...
Y con tu hermana, por supuesto.
Sí, claro. El auxiliar me dijo que le encantó su experiencia, lo cual es muy prometedor. Para mí.
Qué bien. Y por cierto, Paola Yashi, que es la coordinadora de este programa, ya estuvo aquí en Qué Onda, nos contó todo lo que se requería. Y ayer la encontré por casualidad y le comenté que ibas a estar aquí. Y también nos ha mandado un audio donde nos explica del programa y vamos a escuchar a Paola. ¿La tenemos lista?
Sí. Buenas tardes, soy Paola, la asesora de educación en la Embajada Española en Wellington y coordino, entre otros programas, el de auxiliares de conversación, tanto los españoles que vienen aquí a Nueva Zelanda como los neozelandeses que van a España a enseñar inglés. Bueno, es el programa de auxiliares de conversación, es un programa del Ministerio de Educación Español y para poder ser auxiliar simplemente pues hay que ser licenciado o estar en el segundo año de carrera, tener entre 18 y 60 años y ser neozelandés o tener un visado de residente. Bueno, también pueden aplicar ciudadanos de Fiji, de Vanuatu y Tonga y las Islas Salomón. Y nada, y sé por Judith que esta tarde pues una de nuestras auxiliares de conversación pues estará en el programa, así que le deseo todo lo mejor porque seguramente pues en España pues tendrá la experiencia de su vida, podrá enseñar inglés, acercarse y ver desde dentro el sistema educativo español y conocer a gente, aprender la lengua española. Y sobre todo, pues pasárselo muy bien, porque ya sabéis que la cultura, la gastronomía y la música, el baile español, pues son únicos en el mundo y podrá, digamos, apreciarlos y valorarlos en primera persona. Es un programa que dura un año o algo menos, de octubre a mayo-junio, lo que dura el curso escolar. Y te permite pues integrarte en la sociedad y poder enseñar inglés un máximo de 16 horas a la semana y recibir, digamos, una compensación en dinero por estas horas que el auxiliar de conversación, digamos, emplea ayudando al profesor de inglés. Y nada, pues un saludo y un abrazo y mucha suerte. Adiós.
Gracias, Paola. Pues aquí más información sobre este programa. Ya estamos escuchando la experiencia también, la anticipación que tiene Sara de esta oportunidad. Y para los interesados, pues que se apunten para el siguiente, ¿verdad?
Buenísimo, es una oportunidad fantástica, sí.
¿Y qué más nos cuenta, Sara? ¿Qué otros preparativos tiene? ¿Ya tienes lista la maleta?
No, ni siquiera he comprado mi vuelo.
Todavía no.
No, voy a avisar hasta que me den la visa.
La visa, sí. Claro. Y ese lo tienes que comprar tú, corre sí, por tu cuenta.
Sí, claro. La visa, los vuelos, voy a buscar piso yo. Sí, todo por mi cuenta, sí.
¿Y has empezado a buscar piso?
No, debería, pero todavía no he empezado.
Porque creo que también, como en todo el mundo, la vivienda, el rentar un lugar, se ha estado poniendo más y más complicado, ¿verdad?
Sí, sí. Debería ponerme a buscar cuanto antes.
Pero
sí,
ya
gracias por recordarme.
¿Tienes algún contacto allá?
No.
Todavía no.
No, todavía no. Bueno, la escuela. Alguien en la escuela, pero más que eso no.
Seguramente ellos ahí te pueden también guiar como con la acomodación.
Espero que sí, sí, sí. Sí, 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 seguro.
Kiwis en España. En Facebook en eso seguro, nunca falla.
Seguro que hay.
Sí, seguro hay.
Contanos, ¿qué es lo que más te emociona o te da ilusión de ir a España? Que es algo que has como estado planeando desde hace mucho tiempo, mucho antes de aplicar a este proceso, sino que en parte, inclusive durante tu carrera universitaria, también fue como un poco enfocado a eso. ¿Qué es lo que más te emociona de ir?
¿Por dónde empiezo?
Una lista.
Sí, bueno. Mejorar mi español, conocer a gente nueva, aprender sobre la cultura, comer la gastronomía del país, probar el vino, de todo, escuchar la música.
Suena muy
bien. Como sumergirme en todo lo que tiene España. Todo.
Yo siempre digo que si los españoles saben algo, es cómo vivir. Uy, sí. Qué delicia España, sí.
Qué rica
rico
comida, todo. Qué rico vino.
Toman siesta.
Exacto.
Eso me gusta mucho.
Sí.
Toman siesta y luego, como toman siesta, no tienen sueño y salen muy tarde.
Ay, me encanta, sí, me encanta.
Ay, sí, no se puede cenar a las 5 de la tarde,
sí.
Eso sí.
Tendrás que acomodar esos hábitos, reacomodar esos hábitos.
Sí, ya estoy intentando comer más tarde para acostumbrarme un poco, pero sí, soy muy de acostarme temprano, así que...
Ah, sí, bueno, tendrás que cambiar.
Sí, exacto.
Bueno, los fines de semana igual te gusta salir, así que no sé, bueno. Eso de acostarte temprano, ¿eh?
Te delataron.
Se te ha visto muchas veces en el barrio.
Bueno. No, no te lo puedo negar.
Oye, Sara, y cuéntanos, ¿eres de Hastings?
Sí.
¿Y qué te trajo a Wellington?
Bueno, un cambio simplemente, porque ni siquiera sabía si quería estudiar. Así que pasé un año en Wellington antes de decidir matricularme a la universidad. Pero simplemente un cambio, porque... regresé a Nueva Zelanda después de vivir 2 años en Inglaterra y me aburrí en Hastings,
ya te quedaba pequeñito.
Sí, y por eso me mudé a Wellington y después decidí empezar en la universidad porque quería seguir estudiando y aprendiendo el español. Y también me llamó la atención la idea de estudiar lingüística. Y sí.
¿Y has trabajado? ¿Has podido aplicar tu carrera?
He trabajado como dependienta en una farmacia todo este tiempo. pero todo el rato con la idea de irme a España a ser profesor de o auxiliar de inglés.
¿También estuviste como tutora en la universidad?
Sí,
en
también.
Programas,
sí,
¿no?
Sí. Unos meses en el verano anterior, el verano pasado y el anterior también, uh-huh. Sí, en la universidad.
¿Y qué te pareció eso de trabajar como docente o como asistir a los alumnos?
Me gustó mucho, sí. No sabía cómo iba a ser, pero me encantó, sí. Me gusta, no sé, como que conectar con estudiantes y saber cómo es aprender otro idioma y ayudarles a conseguir sus metas y mejorar y enamorarse de aprender otros idiomas. Sí, me ha gustado mucho.
El tiempo se nos está agotando, pero yo quiero preguntarte una cosita rápido antes de despedirnos. En tu trabajo en la farmacia, ¿has tenido oportunidad de practicar el español? ¿Viene gente que hable español?
Sí, la verdad es que sí. A mí me cuesta mucho hablar de medicinas y cosas así en español, pero sí, algunas veces sí he podido hablar y ayudar a alguien encontrar un producto o entender mejor las instrucciones que ponen en sus sus medicamentos.
Wow, tendrían que haber promocionado este servicio.
Este es un plus.
Irían todos los latinos.
Sí. Bueno, el tiempo se nos acaba. Te deseamos muchísima suerte.
Gracias.
Ya mándanos un mensajito a ver cómo te va.
Claro,
y
sin duda.
Ha sido un placer tenerte aquí. ¿Y quieres agregar algo más?
No, nada en concreto, pero muchas gracias por invitarme, que me lo he pasado pipa.
Muy bien. Y la última canción que escogiste se llama Libre.
Sí.
Es una canción de 1972.
Sí, bastante antiguo.
Y es de Nino Bravo. ¿Y por qué la escogiste?
No sé, porque habla de la juventud, la libertad de desafiar de las normas que nos impone la sociedad. Y sí, simplemente me gusta.
Pues con esta canción nos despedimos. Nosotros nos despedimos también. Tenemos una cita aquí la próxima semana a las 7 de la noche. Buenas noches.
Buenas
hasta
noches.
La próxima. Buenas noches.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.